92.9, la radio en la que todos pueden estar, a la que todos quieren venir, en la que todos pueden proponer.
Seguimos adelante con este programa de La Bruja de las Palabras. Yo siempre le llamaba programita, pero desde que el programa pasado vinieron los chicos del Banco Popular de la Buena Fe como invitados, y hoy vino usted, doctor Carlos Remondegui, ya esto dejó de ser un programita y ahora es un programa.
¿Programa?
Gracias por estar acá, doctor Carlos Remondegui.
No, por favor, es un placer.
Que nos está ayudando a contarle a los 3 o 4 oyentes que tenemos qué es esto de la gripe porcina. Y si tenemos que huir todos del país o podemos quedarnos algunos días más.
Podemos todavía.
Hoy es 24 de junio, un día muy especial en la historia de muchas culturas. Por ejemplo, hoy es el Año Nuevo Mapuche. Es la fiesta del sol en Cusco. Y es el equivalente de la Navidad en el hemisferio sur. La Navidad es el 25 de diciembre, porque ese día había nacido el dios Mitra, ¿sí?, que era el dios popular en el siglo IV de nuestra era en Roma. Y entonces, como el cristianismo, usted sabe, es una sincretización, se llama, de otras religiosidades, se le puso el mismo día 25 de diciembre que tenía Mitra, y que además creo que tenía Horus y varios dioses, porque el 25 de diciembre, que sería 25 de junio en el hemisferio sur, ¿sí?, justo 6 meses de diferencia, son los días más cortos del año. Y a partir de hoy, las noches van a ser ya más cortas. El solcito va a estar 1 o 2 minutos más cada día. Comienza la cosa. Por eso es el año nuevo de los quechuas, que son del hemisferio sur. Además, algo más importante, hoy es el cumpleaños de Messi, de Riquelme, de Sabato, de Fangio, y me parece que de Gardel, no estoy seguro. ¿Sí? Yo era muy joven cuando él nació y no me acuerdo. También es la fiesta de San Juan el Bautista, el famoso veranito de San Juan, decía mi vieja. Y en un punto, según alguna gente muy mal vista, San Juan es una especie de polo opuesto al Cristo, en cuanto a que muchos dicen, no, era San Juan el capo ahí, y fue San Juan el que lo bautizó al Cristo y no viceversa. Lo que pasa que después los romanos le dieron importancia y por eso obtuvo tanta trascendencia, pero hasta el día de hoy, y van los saludos para los amigos de Rusia y Turquía, que siguen siendo seguidores de Juan el Bautista, y hoy es el día de San Juan, por lo menos para la Iglesia Católica. Lo que hice fue un pastiche, pero no importa, le tiré algunos datos para que usted, si es cristiano, se inquiete o se ponga a estudiar, qué sé yo.
Las dos cosas.
Voy a leerle un artículo que se va a publicar mañana, después de que usted me haga las correcciones del caso. Con respecto a la gripe porcina, en el caso de Jujuy la preocupación es un poco mayor, debido a las costumbres culturales de nuestra población. Muchos jujeños todavía siguen la inercia de la vida rural de sus ancestros y no terminan de adaptarse a las peculiaridades de la vida urbana. Quizás esto explique en parte que en Jujuy haya un 18% más de muertes por enfermedades infecciosas, mientras que aquí hay un 35% menos de posibilidades de morir por una enfermedad cardiovascular o cáncer, 20% menos. En los tres casos, con respecto al promedio nacional, año 2006, Ministerio de Salud de la Nación. El mayor impacto de las enfermedades infecciosas, dengue, tuberculosis, gripes, no parece ligado solamente a la pobreza, sino también a la súbita urbanización de culturas tradicionalmente rurales. Por ejemplo, no hay problemas en escupir, tirar una botella vacía en cualquier lado o tener el patio lleno de tachos si usted vive en el campo. Pero en la ciudad esas conductas se multiplican por miles en pocas hectáreas. Los ambientes habituales de vida son menos soleados y ventilados. La vida sedentaria y la mala alimentación debilitan el sistema autoinmune. Aumenta desmesuradamente la cantidad de personas con las que se tiene contacto físico directo o indirecto. Los desechos cloacales y basurales alcanzan volúmenes críticos que dificultan su natural biodegradación. El resultado es un estado sanitario propicio para la transmisión de los virus y bacterias que prefieren hospedarse en el humano. Si usted fuera virus, ¿elegiría el campo o la ciudad? Me falta muy poquito y voy a escucharlo a usted 15 minutos. A lo largo de los siglos, nuestras culturas originarias han desarrollado sistemas de vida de una profunda riqueza, pero que naturalmente no tenían en cuenta los problemas de vivir en una ciudad, pues no vivían en ciudades. Las pestes actuales, tuberculosis, dengue, gripe, ponen en jaque algunos detalles muy arraigados en la cultura esencial de nuestra región. Todas las pestes de la historia se han dado en conglomerados urbanos, sin excepción. En la vida rural solo se conocen enfermedades mortales que atacan aisladamente a una proporción relativamente baja de personas, hantavirus, víboras, escorpiones, y sí suelen estar ligadas directamente a condiciones de pobreza estructural, como es el caso de algunas zonas rurales del ramal jujeño. Bla, 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 ya lo aburrí con todo esto, pero se le ocurre comentar algo acerca de quizás por qué aquí hay más enfermedades infecciosas, qué aspectos de la hermosísima cultura y profundísima cultura norteña habría que señalar, o qué experiencias tuviste vos andando ahí por los cerros.
Sí, no, me quedé pegado quizás a lo que decías de que por ahí la gente rural que migra, o sea, cultura, digamos, a las grandes, las grandes ciudades o centros urbanos, tienen ese hábito, digamos, del desecho en cualquier lugar por vivir en un lugar con gran inmensidad y arrojando productos toda su vida biodegradables, ¿no es cierto? Eso seguramente. Pero no te creas que es tan así, porque si vas detrás de un patrullero, el policía lo tira. Si vas detrás, a ver, de una 4x4, y es diputado o es de funcionario, tira lo que arroja, digamos. Son, digamos, chanchos por elección, digamos, ¿no?
¿Y por qué más acá?
Porque más acá, digamos,
enfermedades infecciosas.
Me da la impresión que hay diferentes hipótesis. Una es que nosotros vivimos, tenemos la densidad poblacional de 60 habitantes por kilómetro cuadrado versus 3 habitantes por kilómetro cuadrado, lo define la zona geográfica. Eso es una gran variable, es una gran variable que modifica o pone otras hipótesis como las causas que puedan sumar. Hoy las mal llamadas yungas, porque no son yungas, sino que turísticamente corresponde o conviene decirle yunga, esto es lo que antes se llamaba el ramal, digamos, es la zona más densamente poblada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una zona tropical, de mucha producción, etcétera, etcétera. Entonces, lo que uno puede tener un razonamiento para un lugar no es la misma explicación para el otro, ¿sí? Si bien uno podría decir que es la misma gente o sus descendientes que rotan por los diferentes circuitos económicos, también van, el mismo hábitat va modificando esas pautas. O sea que es interesante para tener una hipótesis desde el punto de vista antropológico, médico, digamos, para interpretar esas conductas. Pero yo creo que sí, en gran parte tiene mucho que ver, digamos, esas costumbres de mucha gente que ya sea sus ancestros o sus familiares han migrado de lugares así, sobre todo andinos, porque es la gran parte de nuestra población. Y que bueno, en todo este sistema, digamos, de cultura y de urbanización, les lleva más tiempo a lo mejor caer dentro de las reglas o las normas. Pero te digo algo, tampoco hace mucho, digamos, no esta municipalidad, ni las municipalidades históricamente, porque vos ponete a pensar, digamos, y seguramente vos que sos del sur te has llamado la atención, vos a veces ves gente nuestra, nativa o lugareña, parado en el semáforo esperando que se ponga el palo verde, no el foco verde, ¿sí? Y eso, ¿quién tiene la culpa, digamos? Vos escuchás en la radio decir, señor, pare en la línea blanca, la cebrita es para la gente. Señor, si va a entrar a la rotonda, si usted va a girar para la izquierda, tome. No hay. Entonces, ¿quiénes absorben o quiénes manejan todas esas leyes urbanas? Me parece que es un grupo mucho menor del que pensamos. O sea, todo el resto de la gente sigue tratando de interpretar códigos de la gente que uno supone que sabe, hasta el de tirar una botella, digamos, de una 4x4. Entonces, yo creo que es interesante eso, tener una visión, me parece, pero no solamente pensando, claro, es como siempre yo digo, son la gente es pobre, como decía la Mafalda, porque se compra cosas baratas, no es así, digamos, ¿cierto? Yo creo que hay mucha gente de acá que de pronto es cierto, cambia de hábitat, ellos o sus familiares, pero tampoco acá hay un gran lenguaje urbano de, digamos, informar a la gente de todas las normas o para manejarse en una ciudad pequeña como esta. Vos vas a otros lugares del mundo y donde no hay prácticamente analfabeto y todos son profesionales, por así decirte, y prendés la tele y la radio, están informando de que pare acá, no pare acá, use esto y lo otro, y acá ni existe eso. Y bueno, a la vista lo que somos cultivadores del estacionamiento doble fila, del semáforo rojo, de hacerlo naranja y así, ¿viste? Entonces, que aparte somos argentinos también, lo que aprendemos de Capital. Entonces, toda esa historia es muy, me parece que hay, te diría, como una ausencia concretamente de información, y más teniendo esta visión. Nosotros sabemos que gran parte de nuestra población es nativa, ¿sí? Y sabemos que también gran parte de nuestra población lamentablemente está excluida. Y es como que no hay información para ello. Yo lo veo así.
Bien. Estamos conversando con el doctor Carlos Remondegui, que hace más de 20 años trabaja en enfermedades infecciosas en Jujuy, y a veces lo llaman por teléfono de otras provincias para preguntarle, che, Carlos, ¿qué podemos hacer con esto que tenemos acá? ¿Cuál es el panorama, doctor, del resto de las enfermedades que tenemos en la provincia? Porque ahora parece que solamente hubiera gripe porcina y ese fuera el único problema. ¿Cuál sería tu panorama? ¿Qué quisieras comentar ahora?
Bueno, no, nosotros tenemos que ser, yo siempre digo que uno tiene que conocer lo elemental, lo que ocurre en nuestro hábitat, y eso tiene que ser prioridad, digamos, ¿no es cierto? Entonces, la patología tropical o la infecciosa, que también está ligada o es lo mismo, depende cómo uno quiere enfocarlo, o las enfermedades emergentes o las zoonosis o las endémicas, son todas enfermedades que están en nuestro medio por las características geográficas y climáticas que tenemos nosotros. O sea, todo ese caldo verde, digamos, de tanta productividad y tanta vida, digamos, se le suma, suponete, tanta gente a lo mejor no informada o mal educada, como diría Borges, se potencian todos los problemas y las llegadas tardes y los precios y los costos.
Más la exclusión que decías.
Claro, eso me parece que es un caldo. Es diferente, de pronto vos mencionabas hace rato Catamarca y otros lugares que a lo mejor la mortalidad en estas enfermedades no es tan alta o el impacto no es tan alta. Y claro, pero son situaciones geográficas diferentes. Acá el solo hecho de tener en el ramal una temperatura a las 2 de la mañana, casi 30 grados, 20 y pico de grados, que nadie puede dormir en la casa, y ves en la plaza pedaleando los chicos a las 2 de la mañana, porque no pueden dormir en triciclo, eso te da la pauta, digamos, de que la situación del ambiente es totalmente diferente.
Te pongo en un compromiso si te pregunto cuáles son los déficits, en tu opinión, del sistema sanitario de la provincia.
No es ningún compromiso, yo siempre lo digo y qué sé yo, siempre también me consultan y tengo mi opinión. Por ejemplo, en lo que yo hago, ¿sí?, que son patologías endémicas, tropicales, y que están hace cientos y cientos de años acá instaladas, si no miles, Hay muy poca información para la gente, ¿sí? Solamente por ahí muchas patologías que nosotros encontramos o publicamos o trabajamos, la publicamos en medios científicos, pero de pronto no llega como debería llegar en una cartilla de consejería para el habitante exactamente donde está el núcleo del problema o donde es la zona del problema. Entonces, me parece que no hay como una jerarquización del problema. ¿Por qué? Porque será bueno, porque siempre hemos tenido la conducta de mirar siempre al hemisferio norte, hasta ver, hasta encontrar las enfermedades que ellos encuentran y tratar las que ellos tratan para estar a tono, digamos, con toda la ciencia. Y hemos estado de espalda también gran parte de nuestra historia a las patologías nuestras, salvo la MEPRA y la estadía de masa, digamos, acá en nuestra provincia y todo lo que hicieron. El sistema de salud también me parece que estuvo mirando, digamos, al hemisferio norte y ocupándose de otras cosas, cuando los problemas reales eran otros, y los de siempre.
Yo escucho por ahí algunas quejas del sector de salud. Este no es un programa político y encima estamos cerca de elecciones, así que no queremos influir en ningún sentido. Pero junto con las críticas al sistema, a la falta de presupuesto, a que los sueldos de los trabajadores sanitarios, que en muchos casos yo los he visto, son leones trabajando, los agentes sanitarios, estoy pensando, y muchos médicos, y se quejan porque no reciben el salario que corresponde a esas tareas. También me parece que no estamos tan mal como hace 15 o 20 años. Me da la sensación de que cada vez más ustedes, los expertos, son consultados por las autoridades. No sé, ¿cómo ves eso?
Sí, eso sí, ahora desde la otra parte, como decís, de la parte económica y valoración económica de los trabajos, el médico en Argentina me parece que, no sé si me animo a decir, uno de los peores pagos de Sudamérica. Yo estuve viviendo en Brasil y por lo menos, creo que sigue siendo, era por lo menos 4 veces el básico, digamos, el sueldo básico ganaba un médico que se iniciaba acá. Es patético el asunto, me parece que es un menosprecio total. Y lo que los gobiernos y las autoridades, digamos, nunca les cae la ficha es que en los peores momentos de crisis de nuestro país y de nuestro sistema, el sistema de salud ha sido básicamente soportado y, te diría, mantenido por el recurso humano, ¿sí? Enfermeros, médicos, y eso nunca se lo pone, digamos, en cuenta, y eso para mí tiene un valor enorme. Y te repito, desde ese punto de vista, por supuesto, yo a través de mi gremio, por supuesto, APAP, siempre criticamos ese enfoque que tienen, digamos, de ajustar las cuentas por el lado de la salud, en la cual caemos nosotros. Y la gente tiene que entender que, como cualquier profesión, hay médicos y hay también otros médicos, etcétera. Desde ese lado yo lo veo muy postergado, es muy poco estimulante, no hay valoración salvo algunas situaciones excepcionales, y generalmente son de afuera, no son de nuestro lugar, y menos económicas, por supuesto. Así que lo veo muy asimétrico eso, muy, muy mal, digamos. Y es cierto lo que vos decís, que tanto agentes sanitarios como enfermeros y como médicos, es cierto, hay gente que está en la trinchera y, digamos, y se merece algo más digno, ¿sí? Ahora, con respecto a lo otro que me preguntabas, que era...
Ya no me acuerdo.
Pero yo hice un poco de catarsis porque me diste pie.
Que en cierto sentido también es cierto que las autoridades políticas sanitarias son cada vez menos chantas.
Sí, no, yo creo que, bueno, eso es cierto también, que el ritmo así de formación, de capacitación, cada vez da menos lugar, digamos, para el chantún, digamos, salvo ciertos nichos, que ya todos sabemos cuáles son algunos nichos. Pero dentro de la profesionalidad médica yo percibo eso a nivel, por supuesto, mundial, y también acá a nivel de nuestro país. O sea que
me consta que el gobierno convocó a los especialistas en enfermedades infecciosas hace un mes,
sí.
Mucho antes que la gripe llegara acá,
sí, es
para
cierto.
Ver qué iban a hacer y demás.
Sí, como pocas veces, lo cual yo me parece una cosa muy importante, me parece un gran paso. Así que no sé si habrá sido una de las muy pocas en mis 20 años, digamos, ¿sí? Así que, bueno, no sé si esto es cíclico o realmente es como pensamos, digamos, ¿no? Si la consulta es oportuna, pero hay que hacerla.
Este programa se llama La Bruja de las Palabras. el correo electrónico del programa para insultarnos por lo que estamos diciendo hoy es labrujadelaspalabras@hotmail.com. Hoy estamos conversando con el doctor Carlos Remondegui, especialista en enfermedades infecciosas en la provincia. Ya estamos terminando el programa, doctor, unas 3 menos 5. Yo comencé al principio diciéndole que había visto un titular en los diarios casi catastrófico que decía 7 muertes por la gripe porcina. ¿Cuál sería el titular que vos pondrías en los diarios de mañana con respecto al tema de la gripe porcina?
Está bien, yo diría por ahí el titular de Flash Gordon, ¿te acordás?
Sí.
que decía, bueno,
traducido. Son viejos vos también, ¿eh?
Sí, claro. 20 años en Jujuy, tenés que sumarle otro. No, bueno, que por ahora, aunque es triste lo que está pasando, por supuesto, con estas 17 muertes, uno también tiene que transmitir a la población una visión global y el impacto que va teniendo. No hay motivo para pensar que este virus sea mucho más severo, que hospitalice mucho más gente, que mate mucho más gente y que contagie a mucho más gente. Sí está teniendo biológicamente el virus mutaciones, ¿sí? En un 22%, 26% está cambiando su estructura. Pero a veces esas mutaciones son neutras, es decir, mutan, pero no quiere decir que cambie ningún ni tenga característica de ser tan letal como la gripe del 18, la española, etcétera, ¿sí? Uh-huh. Entonces, cualquier persona que tenga gripe con los síntomas que te dije, que nosotros decimos definición de caso, tiene que consultar prontamente y, bueno, sea la A, la B o la que sea, hay que tratarlo y tomar las medidas profilácticas. Y como nos pasa siempre con las enfermedades, cuando viene el cólera nos ayudó a instruirnos generalmente a lavarse las manos, a lavar las verduras, agua potable, etcétera. El dengue con la mosquetera, el mosquito y el cacharro. Y ahora esto con las manos, estornudar con la boca, digamos, tapada, etcétera, ¿sí? Entonces, hacer caso, digamos, a todas estas medidas profilácticas y dejar de ver televisión y de dejar, digamos, de estar pendiente de este conteo apocalíptico, digamos, si realmente con 17, 19, 20 y todo eso, lamentablemente, viendo y comparando con la otra gripe, son números lamentablemente esperados, ¿sí? Y esta gripe todavía no hay vacuna, probablemente haya, digamos, para el hemisferio norte, como dije hace rato, para el invierno de ella y quizás para el nuestro, si es que no hay otra mutación. El genio del virus todavía no se puede adivinar, pero en base a lo que está pasando parece ser así lo que te acabo de decir. Esto hay que definir qué pasa en los próximos 6 meses.
Bien. ¿Me preparas el tema 4, Jorgito? Yo siempre elijo un temita musical para terminar el programa. Busqué y de gripe porcina no había ninguno.
No, pero sí.
Y entonces dije, vienen las elecciones, el domingo que viene, elecciones legislativas. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Opino? Y no, ¿yo quién soy para opinar?
Claro.
Pero también me parecía indigno quedarme callado. No sé por qué, pero me pareció así. Entonces me vino a la cabeza un tema musical que durante la dictadura militar, en el año 76, 77, 78, que estaban todos los medios de comunicación silenciados, estaban silenciadas las charlas entre amigos, si usted se acuerda, en las familias, no nos animábamos a decir ciertas palabras, a personas muy cercanas no les decíamos algunas cosas que hacíamos, por protección incluso. Y alrededor del año 81 comenzó a haber un programa de radio, que por lo menos en mi caso era como una ventanita que se abría un día de invierno, que entraba el solcito. Lo conducía Aliberti.
Eduardo, ¿eh?
Eduardo Aliberti.
Sí, sí.
Y era una magia cuando en aquella época comenzaba a sonar una musiquita así.
Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que come en grande y a nuestra costa y de punta a punta del país. Se han deglutido todo el maíz. Se agusanaron los tomates y a las verduras, por más que trate, ya no hay manera de hacerles bien. Ya no sé qué hacer, ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y celeridad.
La Bruja de las Palabras volverá a estar con ustedes el próximo miércoles a las 14 por Radio Universidad.
Y entre los males y los desmanes hay cierta gente que ya se sabe, saca provecho de la ocasión, comprando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Se llevan hasta la integridad. Escribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda usted un servidor.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.